Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save, with customised coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping?
It's just so beautiful. Oh, yeah, no, it's the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Bueno, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16. Veíamos en esta primera clase el concepto de lo que es el poder del Evangelio. Y veíamos que Pablo indica, entendió y concientizó esto que es el poder del Evangelio. Porque el Evangelio es poder, dice, de salvación. Y la salvación está conectada al tiempo futuro. No solamente al tiempo presente, porque el tiempo presente determina el tiempo futuro. Y en Lucas 16 se hace mención de una historia y habla acerca del sentimiento que tenía un hermano aún después de la muerte. Esto es, si leemos en Lucas 16, versículo 19, dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros que venían le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Venimos a la iglesia y tú nos acompañas porque Dios está despertando en ti lo que es la fe, la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y esta parte del infierno es algo que no vemos. Lo estudiamos, lo leemos y muchos de los que estamos aquí creemos en él. Si el evangelio es poder de salvación, la pregunta sería: ¿salvación de qué? ¿O de qué Dios te va a salvar? Y la salvación es clara, habla del tormento futuro que se encuentra después de la muerte, aquí mencionado como el lugar de tormento en el Hades o en el sepulcro o tumba. Esto es que después de esta vida, muchos como Lázaro serán consolados y muchos como el rico serán atormentados. El poder del evangelio es que te salva de ese tormento y del lago de fuego por toda la eternidad. Esto indica que tú y yo, cuando invitamos, cuando predicamos, cuando compartimos el evangelio, lo que tú y yo estamos haciendo es que estamos literalmente borrando el tormento, el infierno de la vida de esos seres humanos por toda la eternidad. Esto implica que tenemos un gran poder para venir a borrar el infierno. Si yo y tú tuviéramos ese poder, ¿qué haríamos con él? Lo compartiríamos a todos. Hablamos de los 4 puntos en cuanto a misión, objetivo y meta de la iglesia: glorificar, alcanzar, preservar y sobre todo llegar. De nada sirve que alcancemos si no preservamos. De nada sirve que preservemos si no llegamos. El punto es que si alguno muere fielmente, recibirá la corona de la vida. Entonces viene otra pregunta: ¿por qué le preocupa tanto a este hombre rico que ya está en el tormento ello? Dice: a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Cuál es el testimonio de un ser que ya pasó de esta vida a la cual estamos mencionando? Él no quería que sus hermanos, los cuales todavía estaban vivos, ve la capacidad que nos da Dios cuando morimos. Tenemos la capacidad de conocer gente aunque nunca las hayamos visto. En el caso de este hombre rico y Abraham, nunca lo había visto y lo reconoció. Tenemos la capacidad de sentir aunque el cuerpo físico quede en el mundo. Este hombre tenía la capacidad de sentir tormento, fuego, aunque no estuviera quemando su cuerpo físico, sino su alma, de tal manera que la misma estaba en tormento y anhelaba un poco de agua por parte de este Lázaro. Pero tenemos la capacidad de que cuando tú y yo muramos, sabremos el estado en el que están los vivos. Y esto es algo increíble, hermanos, que si te pones a pensar, dices, ¿cómo sabía él que sus hermanos todavía no habían creído? Lo sabía, a tal grado que le preocupaba. Es que la vida y las preocupaciones no terminarán cuando uno muera. Porque si vemos la historia, este todavía está preocupado por el estado de sus hermanos. No quiere que ellos vayan al mismo lugar que de tormento. Pero ¿qué mueve el glorificar, alcanzar, preservar y llegar? ¿Qué es lo que lo mueve, hermanos? La esencia del evangelio. Lo que lo mueve es el amor. Dios dice que el primer y más grande mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y dice, y el segundo mandamiento es similar a este, amarás a tu prójimo. Cualquiera pues que no ama a su prójimo, no comparte con el prójimo la salvación del evangelio. Pero la muestra más grande de amor, porque no hay amor más grande que uno pueda tener por el prójimo, que pueda ser compartir el mensaje que borraría el infierno de la eternidad de ellos. Y aquí hay algo que sucede con el ser humano, hermanos. Concientizamos la bendición que tenemos en el poder del evangelio. ¿Qué es concientizar? Es entiendo que tenemos no solamente una responsabilidad y un mandamiento, si tenemos realmente el secreto de la vida eterna en gozo. Con nuestra boca podemos cambiar la eternidad de un ser humano. Con nuestra invitación podemos cambiar la eternidad no solamente de un ser humano, de sus hijos, de sus nietos, bisnietos, etc. Esto es, Mateo 22:37 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí viene una pregunta importante, hermanos. ¿Quién es mi prójimo? Y aquí cambiamos el chip. Actualizamos el sistema operativo de nuestra mente. ¿Quién es nuestro prójimo? Bueno, en Mateo 28:19 dice así, ¿verdad? Id y predicad el evangelio, dice, a todas las, ¿qué? Naciones. Ahora, ve tú la palabra nación. Es una palabra que viene del griego etnos. Y etnos se translitera como etnicidad. México tiene una desventaja a Estados Unidos. Y no hablo de que nosotros no pagamos por el estacionamiento cuando vamos a la tienda. Ni tampoco de la infinidad de cuotas que cobran las carreteras aquí en México. Hablo de lo siguiente. Estados Unidos tiene una olla de etnos, de etnicidad, de razas, la cual se ve muy limitada aquí en México. De tal manera que etnos se traduce como raza, como nación, como pueblo y como gentiles. Esto es, hasta que sales de tu entorno, te das cuenta de que hay más gente diferente que tú. Hasta que sales de tu entorno. Si siempre vives en esta área, pues solamente conoces a esta área. Pero estoy hablando de aquellos que viven aquí en Ensenada, que cambian el horario como los de Estados Unidos, porque se sujetan que según están en la frontera, que están como a 2 horas, casi 1 hora y media, pero bueno. Porque ya después de aquí para allá, nadie cambia, ¿qué manos? La hora. Esto les permite ver mucho anglosajón, algo que no ve la gente del centro de México hacia abajo. No los ven. Por eso, cuando a veces ven otras razas, otros etnos, ¿cuál es el mandamiento? Ir y predicar a las naciones, etnos, fíjate. ¿Qué es lo que ven? ¿Cómo ves tú las personas? Tú las ves a las personas de una manera, pero ¿cómo las deberías de ver? Depende cómo te criaste también. Porque, por ejemplo, algunos dirían aquí, yo veo a un negro. Y otro, yo veo a un chino. Fíjate cómo empieza. Y otro, bueno, yo veo a una musulmana. Pero la predicación del Evangelio, hermanos, es a todas las naciones. Por lo tanto, no hay profeta en su propia tierra. Esto es, si entendemos este misterio y comprendemos la concientización del poder que tenemos en nuestra boca, decimos lo siguiente: tu éxito de evangelización se encuentra fuera de las puertas de tu casa, sin anular la responsabilidad que tienes con los de tu casa. Esto es, ¿cuánta gente podrías alcanzar? Tiene que ver cómo vemos al prójimo. La pregunta sería, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Es una pregunta importante. ¿Quién es tu prójimo? Porque el Evangelio indica que nuestro prójimo es todas las etnicidades de la tierra.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Todos. Así que cuando tú ves a un anglosajón o un canadiense que se baja de un crucero, ese es tu ¿qué, hermanos? Tu prójimo. Y cuando ves a un centroamericano que viene y decide no continuar y se baja para abajo, ese es tu prójimo. Y cuando ves a un chino, ese es tu prójimo. O sea, el prójimo es el recipiente del Evangelio. Tú tienes el poder para borrarlo. Ahora, ¿cómo puedo compartir el mensaje al prójimo? Simplemente compartiendo el mensaje de Jesús. Pero ¿cómo vemos a las personas? Es tan importante esto, hermanos, porque cómo tú ves a las personas indica la concientización de cómo puedes borrar su infierno. El amor es la base de la evangelización. Tú no predicas para decir, yo bauticé a tal persona y tengo esta lista. ¿Y hay predicadores que tienen lista de gente que ha bautizado? No. Lo importante es que estén escritos en el libro de la vida. Tú no predicas para ver una competencia o qué no. Tú no predicas por contienda ni por vanagloria tampoco. La razón por la cual predicamos es el amor. Porque amas al prójimo, compartes el mensaje y al compartirlo, estás borrando su eternidad de tormento. ¿Tú sabías que tenías ese poder en tus manos y en tu boca? En una simple invitación. Los quiero llevar, hermanos, al momento en que ustedes recibieron la invitación. Los llevo a ese momento. Y muchas veces es un momento en el que nosotros no pensábamos acercarnos a Dios. Alguien les dijo, ¿no quieres saber de Jesús? ¿No quieres ir a la iglesia? Tú en ese momento no entendías ni concientizabas que lo que estaba haciendo esa persona es que estaba cambiando el destino, no de tu vida, de tu eternidad. Alguien comentó en un tiempo que tú no pensabas. La mayoría de nosotros venimos a Jesús sin pensarlo. Alguien te amó y porque te amó, amó el ser que eres. No te amó porque eras igual a ellos. Mira, cuando vemos el ejemplo del maestro, lo que vemos es esto. Jesús, cuando veía a la gente y compartía el mensaje de salvación, no le importaba cuál era la etnicidad, sino que le importaba que ese ser humano estaba hecho a imagen y semejanza de él. Cuando vemos uno de los ejemplos más grandes, hermanos, es este. Vemos el ejemplo de la samaritana y la samaritana le contesta y le dice, es que ustedes, nosotros no tenemos que, o sea, es que nosotros no convivimos, o sea, ¿cómo me estás hablando? A veces nosotros cerramos nuestro amor a la gente porque nos enfocamos en el receptor. Y esto tiene que ver cómo vemos a la gente. O sea, si Jesús vio a la samaritana y hubiera pensado, no es samaritana, no es bien religiosa, no, pues es una pecadora, ya tiene, no. Entonces ni siquiera le hubiera presentado el mensaje. Pero él no pensó en eso. A veces nosotros decimos, no, pues es pastor de una iglesia evangélica. No, pues es mormón. No, pues es monaguillo. ¿Tú hablando de ser, hermanos? Nosotros mismos cerramos el poder que se tiene en el evangelio. No, pues es que es gay. Yo no creo que cambie. Fíjate, nosotros mismos cerramos la boca. No, es que ya tiene 5 mujeres y este no se... Fíjate que Jesús, hermanos, nos muestra el amor cuando le dice a la mujer, dame de beber agua. Fíjate cómo evangelizó, hermanos. Dame de beber agua. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Cómo vemos a la gente? Es tan importante, hermanos. ¿Cómo ves a las personas? Es tan importante. Yo le digo a la gente, me dice, tal y cómo le digo, yo cambio el chip. Tienes que cambiar el chip, hermanos. El chip es muy importante. ¿Por qué? Porque cómo ves a la gente es cómo expresarás tu amor hacia ellos. Fíjate, ¿cómo ves a la gente? ¿Los ves como un objeto o los ves con amor? ¿Quieren ver la diferencia? Miren, cuando se ve a la gente como un objeto, uno está distraído, ni les hace caso. Tú piensa cuánta gente viste esta semana y piensa cuántas veces estuviste distraído, no poniéndoles una atención ¿qué? Completa a ellos, viéndolo a los ojos como seres humanos. Atento a lo que necesitaban. Tú imagínate que tu vecina, que tu prima, que tu madre, que alguien está pasando por un problema. Y entonces, en vez de poner una suma atención, estás distraído o distraída con el teléfono. ¿Verdad? Y ella está a punto de contarte algo que va a abrir la avenida para que puedas compartir y amarlo, pero estás distraído. Y por tu distracción pierdes el momento más importante de la vida, que es la oportunidad de compartir el evangelio con ellos. Piensa, los vemos como un objeto. Si nosotros siempre estamos distraídos cuando estamos con la gente, los vemos como un objeto. Como seres inanimados, como gente que no está viva, como gente que no corre el riesgo de perderse por toda la eternidad. ¿Cómo los vemos? Los vemos como un objeto cuando entramos a la defensiva. Fíjate, Jesús vio a la samaritana y no pensó en su contorno religioso. Cuando a veces evangelizamos, ya tenemos una lista de pendientes en cuanto a la persona. Ah, ¿es católica? Esto creen, espérate. ¿Es testigo de Jehová? Ya tienes la lista, no, así no es. Y cuando los ves como objetos, se ponen ellos a la defensiva y tú también a la defensiva. Pero si los ves con amor, estás prontos para oír. Jesús sabía que la religión de los samaritanos estaba mal. Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dijo Jesús. Eso no quitó que le amase, porque estuvo pronto para oírla. Cuando tú ves el encuentro de Jesús con toda la gente, estaban prontos a oírlos. No estaban a la defensiva, hermanos. ¿Ok? ¿Cómo ves a la gente? A veces nosotros vemos a la gente en forma condicional. Esto es un secreto que uno aprende, hermanos, ¿ok? Eso fue algo que a mí me impactó, ¿ok? Cuando yo trato con la gente y hablo con la gente, tienes que quitarles las condiciones a la gente. A veces voy a compartir contigo el evangelio solo si vienes a mi congregación. Siervo de iglesia. ¿Sí ves? Solo si me haces caso a mí. Solo si haces lo que yo te enseño. Eso ya es condicional, hermanos. Y el amor de Dios es incondicional. La pregunta sería, ¿le ayudarías a alguien aunque no viniese a la iglesia? ¿Le darías de comer a alguien aunque no escuchara el evangelio? O sea, si la manera en que tú ves a la gente es condicional, los ves como un objeto. Yo le decía esto a la iglesia el domingo pasado. Estamos tan enfrascados, hermanos. El hombre de negocios en sus negocios, el hombre empresario en su empresa, que a veces tratamos a toda la gente como clientes. Y la gente no son clientes de nosotros, hermanos. Y le digo, a veces vemos hasta a nuestros familiares como vemos a los clientes. A los hijos como si fueran nuestros empleados. No, quítate eso de la mente. Cuando vemos a la gente con un amor incondicional que decimos, yo voy a ayudarte aunque tú no me dejes predicarte el evangelio. Yo te voy a dar de comer aunque mañana te vayas como si fueron los 6,000. Yo me voy a sentar a comer contigo aunque me estés dando baje en el tesoro de los discípulos. O sea, este concepto del amor radicaliza tu forma de evangelizar. ¿Qué indica? Que tú no vas a hacer lo que haces a cambio de algo. Porque si así has vivido tu vida como cristiano, dejaste, así no te pidió Jesús que la vivieras. Jesús nos dijo, dale al que necesita de beber, aunque sea tu enemigo. No esperes nada a cambio de ellos. O sea, ámalos en forma incondicional. Ahí está el secreto, hermanos, de cómo vemos a la gente. Porque de otra manera los vemos como un objeto. Nosotros a veces, ahí en los años 80 y 90, hermanos, y esto a veces cometen un error las ideas de predicadores, les dan un libreto. Según lo que conteste, tú contestas. Dicen, ok, si la persona dice esto, tú diles esto. Y si la persona dice esto, tú diles esto. Fíjate, es como muy monótono. Como si fuera un manual, como si la gente fuera todos igual. Y no es así, hermanos. El secreto del evangelio, hermanos, es que sin importar, la gente tiene que ver que tu amor por ellos es sincero. Que no estás platicando con ellos porque los quieres traer a la corte, sino que estás platicando con ellos porque simplemente los amas. Eres quien eres tú. Dice mucha gente, hermanos, que a veces son muy malagradecidos, no importa, hermano. Que el malagradecimiento de la gente no cambie la esencia de quién eres tú. Tú sigues siendo bueno. ¿Qué es sincero? ¿Qué es sinceridad? Es un concepto que utilizaban en los tiempos de los romanos cuando vendían las jarras de arcilla, de barro. Y tú sabes, cuando vas a Oaxaca o cuando vas a Guanajuato o cuando vas aquí también venden jarrones a veces. Entonces, los vendedores lo que hacían es que cuando había una olla de barro que estaba agrietada y que al verla ya no se podía vender, ¿qué pasaba? Le ponían cera y la volvían a pintar. Entonces, cuando la ponían en la estufa o en el fogón, en el momento que se calentaba, ¿se qué? Se rompía. Y entonces decían los compradores, ¿me puedes vender una olla sin cera? Y entonces aquellos que hemos comprado jarrones, porque a mí me gusta mucho ahí en Dolores Hidalgo, ahí en Guanajuato, una vez le compré a mi esposa algo muy bonito, ¿verdad? Entonces yo me daba cuenta que el que lo hacía agarraba el vaso y le pegaba hacia la olla. Yeah. Y le empezó a pegar. Y yo ni sabía por qué. Y con el próximo vendedor yo agarré y le hice lo mismo, ¿eh? Y luego me dijo, no, es que se oye si está así mal el barro. La gente sabe cuando eres sincero y cuando no eres. Dices, ¿por qué yo nunca he podido llevar a nadie a Cristo? Porque a lo mejor cuando te ponen el fogón te rompes. Pero si tu amor fuera sincero, o si fueras una persona que no necesita un libreto, porque Dios no escribió las leyes en piedra, sino en nuestro corazón. Si pudiéramos llevar una conversión de tal manera que en la conversión habláramos de Jesús, la gente sabe cuando la persona es sincera o cuando es hipócrita. Y la gente sabe cuando los amas y cuando no los amas. La gente sabe cuando los ves como un objeto o los ves con amor. Hay veces que viene una persona, hermanos, y siempre cuando predicas todo serio. ¿Es serio, no? ¿No? No es nada de malo que alguien te vea a ti llorar, que vea lo vulnerable que eres, aunque eres hijo de Dios. O sea, ve el concepto. Cuando tú evangelizas a alguien, hermanos, la evangelización no declara que tú eres perfecto, sino que eres tan ser humano como esa persona. La diferencia es que tú sabes el poder que tiene Dios en tu vida. No tiene nada de malo que cuando evangelizas te vean vulnerable. Y tampoco tiene nada de malo que tú los veas de esa manera. La gente se abre a ti. Ve a Jesús, ¿cómo vio a la samaritana? ¿Cuál fue el ejemplo del maestro, hermanos? La vio, platicó con ella, le pidió un favor, hizo todo lo que tenía que hacer. Pero no solamente lo hizo con ella, hermanos. Hay un concepto que me impacta en el ejemplo del maestro. Fíjate, Dios siempre, antes de platicar de quién era Él, siempre amaba a la gente. Mira, si tú ves el ejemplo, hermanos, en Marcos capítulo 10, versículo 21, viene un joven que es rico, que tiene, pues, tiene mucho billete. Y cuando llega Jesús, hermanos, y empieza a hablar con Jesús, le dice, Señor, ¿qué he de hacer para heredar? Dice, el cielo, ¿no? El reino de los cielos. ¿Qué voy a hacer para ir al cielo? Dice, no, pues los mandamientos. Dice, no, pues que te hago todos estos. Y luego le dice, pero te hace una cosa, te hace falta.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Pero fíjate que en el contexto dice Jesús así. Entonces Jesús mirándole, le quémanos, le amó. La pregunta es esta. ¿Le hizo caso el rico, hermanos? No sabemos. Lo que sabemos es que se fue bien, quémanos. ¿Se fue quémanos? Triste. Entonces ahí ya hay preocupación. Vamos a decir que no hizo lo que le pidió. ¿Eso anuló que Jesús lo amase? No. Ahí está el secreto. Cuando tú veas a tu prójimo, ámalo. No lo puedes evangelizar a menos que lo ames. No lo puedes evangelizar. Si tú estás preocupado, no es que tengo que meter al agua tantos porque si no me van a dejar sostener, no. No es que tengo que hacer cosas, no. Ámalos. Es lo único que Dios te pide. Lo demás se da por sí solo, hermanos. Les contaba una historia a los hermanos de Honduras. Les decía que había un misionero que estaba en Venezuela. Y entonces había un grupo de hermanos que lo invitaron a colaborar con él. Y entonces llegó él y había 9 hermanos y se sentó y los escuchó predicar. Y le dijeron, queremos que colabore. Dice, sí, pero permítanme pasar unos meses escuchando los mensajes y después colaboramos. Y entonces todos los 9 hermanos pasaban a predicar. Y cada que pasaba un hermano, hermanos, puras indirectas a los otros hermanos. ¿Y cómo se daba cuenta? Porque se sentía tenso el edificio. Pasaba el otro hermano y se recuperaba, ¿no? Y pasaba el otro hermano y ya. Entonces cuando le tocó, habló con él y dije, mira, vamos a hacer esto. Déjenme predicar a mí todo un año, dice. ¿Cuánto tiempo tienen así? No, pues ya tenemos tantos años. ¿Cuánto han crecido? Pues somos los mismos, ¿ok? Vamos a hacer esto. Déjenme predicar todo un año. Ustedes no van a predicar. Imagínate que alguien accediera a algo así en una congregación. Sería increíble, ¿no? Lo hicieron, hermanos. Y el hermano misionero se enfocó solamente en predicar, hermanos, amar, amar. Y de pronto, hermanos, llegó uno. Y él sí, amar. Y de pronto llegó otro, hermanos. En un año eran más de 100 personas. No todas convertidas, pero todas asistiendo. Jesús vio al rico y dice, lo miró y le amó. Aunque no lo hubiera aceptado, le amó. No podemos esperar que toda la gente que amamos responda a nuestro amor. Pero tenemos que amar. Si amamos, vamos a evangelizar. ¿Cómo lo miró Jesús, hermanos? Con amor. Para que tú evangelices, tienes que amar. Si no amas, no vas a evangelizar. Le decía yo al muchacho aquí, ¿cuánta gente has invitado? Pues a nadie. Pero, ¿por qué? ¿Para qué te sientas aquí? Pero lo mismo para todos, hermano. Si yo le preguntase a los demás, les aseguro que todos estaríamos en el mismo lugar, hermanos, tal vez. Y si les dijera que por qué no invitamos, es una, porque no hemos concientizado el poder que tiene nuestra boca, hermanos. Dos, porque no hemos concientizado que verdaderamente si aquellas personas las cuales nos pueden oír mueren, van a irse a un tormento eterno. No lo hemos concientizado, hermanos, porque si lo concientizáramos, hermanos, haríamos algo al respecto. Es bien sencillo. Digamos que la casa de enfrente se empieza a incendiar. Y ves que hay niños arriba, en el segundo piso, y que la mujer irresponsable le cerró la puerta. ¿Qué harías? ¿Los ves ahí a ver cómo se queman? ¿Qué harías? ¿No irías con todas tus fuerzas y tratarías de abrir esa reja como quiera que fuera para sacarlos de ahí? ¿Por qué? Porque concientizas que está en tus manos rescatarlos del fuego, quémanos, que viene. Volteo. Pero si esos niños fueran tus hijos. A ver, hermanos, todo cambia. Pero esta es la mente a la cual nos invita a Dios que aprendamos a hacer. ¿Qué pasaría si vieras a todos como si fueran tus hijos? ¿Qué pasaría si vieras a la gente sin importar su profesión, su etnicidad? Es más, yo te aseguro, dice gente, muchos que viven en Estados Unidos, dicen, es que yo no hablo inglés. Eso dicen. Pero cuando están en aprietos, ahí quién sabe. Yes, no, please, maybe. Se esfuerzan, hermanos. Te aseguro, hermanos, que si dependiera de ti, aprendías otro idioma para rescatar a la gente. Para que no se fueran al tormento eterno. Pero no nos interesa, porque somos una sociedad apática, hermanos. No nos importa. Se queman, pues que se quemen. Y realmente los medios, hermanos, nos han hecho más insensibles. Porque, ¿qué pasa? Tú ves un video que se está quemando un niño, bien raro, le haces. Y te olvidas de eso. ¿O no es cierto, hermanos? Y cuando pasa de un video a la realidad, nos hacemos insensibles, hermanos. Pero si tú crees, como yo creo, hermanos, que si morimos sin Jesús, sin Cristo, morimos sin Dios y sin esperanza. Y si crees realmente que al morir lo que te espera es un tormento, ¿qué no harías al respecto? La esencia de la evangelización es el amor. Sin importar quién fuera. Tú ves a Jesús y ves a los apóstoles, ¿a quiénes se evangelizaron ellos? Mira, es bien interesante, hermanos, porque había un hombre que se llamaba Cornelio. Para que me entiendan, ¿ok? Era jefe de la policía. Es más, era federal, los que me entienden. ¿O cómo se llama ahora? Es el mero mero de la Guardia Nacional. De veras. ¿Y qué es lo primero que piensas? Yo sé que es sermón, pero nada más ayúdenme. ¿Qué piensas? Son malos, dijo la hermana, no yo. ¿Qué más, hermano? Dijo la hermana también, corruptos. Échenle. Nunca pensarías, hermanos, en evangelizar a un federal. Es más, te paran y dices, ya ni modo. Es más, los ves y te dan miedo. Nunca pensarías evangelizar a un federal. ¿Sabes cómo llegó la iglesia de Cristo, hermanos? A Irak, a través del ejército americano. Así llegó el evangelio en la guerra de Pérsica y la guerra del Golfo, hermanos. Así llegaron. Llegaron y empezaron ¿a qué? A evangelizarnos. El mismo ejército, hermanos. ¿Sabes cómo llegó el evangelio, hermanos, después de tantos años a Israel otra vez? A través de soldados, hermanos. Es increíble. Nunca pensarías que la Guardia Nacional es alguien que se puede evangelizar y que puede evangelizar. ¿Sabes cuántos hermanos tienes? Una vez yo vi un hermano, no voy a decir en qué estado, pero en el sur, ¿verdad? Y el hermano era pues era de los, en aquel tiempo, de los federales. Y lo mismo que la hermana, en la confianza me dice, hermano, es que yo soy federal. Dije, ah. Y soy cristiano. Dije, no. Si te fijas mi mente, ¿cómo actúa? Y yo siempre soy muy así directo, ¿no? Sincero. Digo, broda, honestamente, le digo. Y no hay sobornos. Y se me queda viendo como que, sí, sí hay, pero no los acepto. Dije, ya. Fíjate, yo así ya en confianza. No, mano. ¿Qué indica esto, manos? Fíjate cómo se evangelizó a Cornelio, manos, siendo lo que era, manos. La gente en el primer siglo odiaba a los romanos, manos. Los aborrecía, manos. No los podía ver ni en pintura. Luego, no solamente los aborrecía, no tenía convivencia con ellos. Fíjate el cambio de Pedro. Para que Pedro haya entrado a esa casa, tuvo que haber un cambio radical en su mente. Y esta es la visión que tuvo en la casa de Simón el Curtidor. En el techo tuvo la visión, dijo, lo que Dios ha limpiado no lo llames tú, ¿qué, manos? Inmundo. ¿Qué le está enseñando, manos? Nadie en el mundo es tan malo para no recibir el evangelio. Sin importar su profesión, todos pueden recibir el evangelio y todos pueden, ¿qué, hermanos? Cambiar. Pero para que eso suceda, lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? Amar. Y por eso dijo Pedro, hermanos, comprendo que Dios no hace ¿qué, hermanos? Y aquí está el secreto de la evangelización, hermanos. La razón por la cual la iglesia está en receso, hermanos, es porque no hay hombres y mujeres de fe como los había antes, hermanos. Antes de compartir el evangelio, nosotros evaluamos a la otra persona y en nuestra evaluación decidimos si lo compartimos o no. Decimos esto. No, es que no va a dejar ese tipo de vida. Yo le decía, estuvimos ahí con el hermano Alfredo, ¿no? Y los vecinos se aventaron como hasta las 3 de la mañana. Una fiesta que tenían. Yo una vez me despertaba y pensaba que estaba en Iztapalapa. Dije, estaban en ambiente, hermanos. Escuchen lo que les voy a decir, hermanos. Cuando uno vive en el mundo, comprende más a los del mundo. Cuando uno crece en la iglesia, es más difícil comprenderlos. Es la verdad, hermanos. Ahora, no hay gente, ni por muy mala que sea, que no pueda ser cambiada por el Evangelio. Si yo me levanto en la mañana y digo, estos no van a cambiar, estos vecinos no van a cambiar, hermanos. Pregunto, ¿quién de nosotros era tan malo que pensó alguien, este no va a cambiar? ¿O tan tercos que pensó alguien, este no va a cambiar? ¿O tan cerrazónicos que pensó no van a cambiar? Alguien tuvo que tener la fe y tuvo que amarnos para compartir con nosotros. Porque si nos hubiéramos evaluado, como a veces lo hacemos nosotros, no estaríamos adorando a Dios este día domingo. Y pregunto, ¿dónde estaríamos? En Iztapalapa. Con los ángeles, pero los azules. Es la verdad, hermanos. Es la verdad. ¿Dónde? Pero alguien, hermanos, creyó en Dios, creyó en el poder y compartió contigo el Evangelio. ¿Y eso qué hizo en ti, hermanos? ¿Y qué es lo más? Creó el camino y borró el infierno de tu eternidad. Fíjate el poder, hermanos. Fíjate el poder. Borró el infierno de tu eternidad. La pregunta que yo tengo es, ¿has concientizado el poder que tienes en tu boca? La pregunta que yo tengo, ¿no te das cuenta que realmente toda la gente está como esos niños a punto de incendiarse? Y finalmente, hermanos, ¿por qué evaluamos a la gente cuando Dios ni siquiera lo hizo? Vio al rico y no dijo, ¿qué codo es este? ¿No? Lo vio y lo quémanos. Aunque no lo iba a hacer, ¿eh? Ese es el poder de Dios. Nosotros así tenemos que ver a la gente y tenemos que ser sinceros, hermanos. Porque cuando ya traemos el libreto, a ver, te voy a predicar el evangelio que dice Marcos, capítulo 16, versículo 16. El que creyera fuera será salvo. No. Eso es lo que hacemos, hermanos. Es un error. Si nosotros los amamos, la gente va a preguntar. Oye, espérame, o sea, la gente va a sentir ese amor. Y ese amor los va a transformar. Porque no somos nosotros, sino es Dios amándonos a través de ¿qué? De nosotros. Somos solamente el medio, el canal, donde fluye el amor fiel de Dios a ellos. Por eso, la última pregunta que tengo para ti, hermanos, es, ¿has comprendido que Dios no hace excepción de personas? O te pregunto, hermanos, si muriésemos esta noche y nos levantamos en un lugar, ¿a quién veríamos? ¿Al rico o a Lázaro? No somos jueces, pero de la gente que conocemos, hermanos, y que no ha obedecido al Evangelio, sabemos a quién verían. ¿Lo has concientizado? Sabes que muchos hermanos dicen, me hubiera tomado más tiempo para compartir el mensaje de salvación con mi mamá o con mi papá o con mis hermanos. Cada minuto que pasa es un minuto que perdemos. Pablo dice, y entiende, yo no me avergüenzo, porque tenemos que quitarnos esa vergüenza, hermanos. Yo no me avergüenzo de qué, hermanos, del Evangelio, porque es poder. O sea, Pablo concientizó, dijo, lo que tengo yo en la boca es increíble. Si tú lo concientizas, vas a dedicar tu vida a invitar, a traer, a predicar, pero sobre todo a amar sin condiciones. Y cuando lo haces de esa manera, hermanos, ellos van a venir por sí solos a Jesús. La iglesia se ha olvidado de amar. Está monotonizada, ¿eh? Que este es el mejor sistema de evangelización y que esto es el mejor, hermanos. El amor es el camino más excelente para evangelizar a alguien. Si lo haces de esa manera, hermanos, la gente viene por sí sola. Y borras el infierno de su eternidad. La pregunta que te tengo, si nos visitas esta hermosa mañana ya tarde. ¿Sabías tú a dónde te diriges si ¿No aceptas el Evangelio de Jesús? Yo te lo digo. El rico estaba en tormento, sentía un fuego y él mismo lo estaba quemando sin cuerpo físico. No te lo digo dudando, te lo digo creyendo de todo corazón. Si tú lo crees, hoy tienes la solución a ese problema. La solución se llama Jesús. Y tú te preguntas, ¿qué debo de hacer? Tú crees en Jesús, ya es ganancia. Tienes que arrepentirte, o sea, vas a cambiar de la forma en que estás viviendo. Tienes que confesarlo delante de nosotros. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y tienes que pasar a ser bautizado para iniciar tu caminar con Jesús. Y todos vamos contigo. Pero también tienes esa opción. Simplemente irte, porque lo vas a seguir pensando. Y si en tu casa dices, ¿sabes qué? Háblale a Cristian, háblale a un hermano, pídele para que obedezcas. Pero también te digo algo, pero si no lo haces, ya no será una sorpresa. ¿Qué dijo aquel que estaba allá? Avísenle a mis hermanos porque no quiero que vengan a este tormento. Fíjate la preocupación que tenía. Esa es la preocupación sincera que tiene la iglesia por ti. Por eso te invitaron a oír. Pero tal vez dices, pero quiero saber más. Hay tiempo, si Dios lo permite. Y para eso estamos en este lugar, para ayudarte. Pero sobre todo para amarte. Porque el amor es el camino más excelente por el cual caminamos todos y cada uno de nosotros. Quiero invitarlos más a que cantemos un himno de invitación.
Isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.